Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Mediodía en París, bienvenidos a una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional. En los controles técnicos, Mathieu de Geldre. Hoy es jueves 6 de julio, estos son los titulares.
Pablo Martínez Vega.
En Ucrania, la ciudad de Lviv sufre su mayor ataque contra un edificio civil desde el inicio de la guerra. La ofensiva de un misil ruso dejó 4 muertos en la madrugada de este jueves. El presidente Zelensky promete una respuesta tangible. Francia confirma su vuelta a la calma tras 9 días de disturbios por la muerte de Nahel. El presidente Macron pide calma, orden y concordia. Además, han salido a la luz las declaraciones ante la justicia del policía responsable del disparo. Estados Unidos pide a la comunidad internacional reaccionar juntos frente a la profunda crisis que vive Haití. Naciones Unidas insiste, la situación en el país nunca ha estado tan mal. Bienvenidos a Radio Francia Internacional, comenzamos. Cuando están a punto de cumplirse 500 días del inicio de la guerra en Ucrania, 4 civiles han muerto en la ciudad de Lviv tras el ataque de un misil ruso en un edificio de viviendas. Se cuentan además más de 30 heridos y se buscan posibles víctimas entre los escombros. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha prometido una respuesta tangible. Y hasta la ciudad de Lviv nos vamos, porque allí está nuestra corresponsal Catalina Gómez Ángel.
Sí, este es el ataque, según las autoridades de Lviv, más grande a objetivos civiles en esta ciudad de Lviv, que como sabemos está cerca a la frontera con Polonia, muy lejos de lo que he llamado esa larga frente de guerra y también esa línea donde se libra la contraofensiva. Esta ciudad es una ciudad llena de vida, es uno de los corazones económicos del país. Aquí han buscado refugios miles y miles de personas que huyen incluso de los ataques nocturnos con misiles o también durante el día de Kiev, y ya no hablar de quienes huyen del frente de batalla. Estos ataques llegaron en la madrugada a partir de las 2. Hay confirmación de que fueron 3 misiles, un edificio de civiles, especialmente en la parte de arriba, quedó muy dañado, pero las autoridades hablan de 30 edificaciones afectadas y 250 apartamentos que tienen dañados. Aquí vemos muchos vidrios quebrados en la zona, y también dicen que el objetivo podría haber sido un lugar de objetivo militar o de lo que llaman aquí de infraestructura esencial para el país, pero cayó en estos edificios de civiles, afectó a civiles, y hasta el momento hay 4 fallecidos. Catalina Gómez para Radio Francia Internacional desde Lviv.
La primera respuesta es el orden, la calma y la concordia. Luego hay que trabajar en las causas profundas de estos hechos. Eran palabras del presidente francés Emmanuel Macron a su llegada a Pau para visitar una de las etapas del Tour de Francia. El mandatario hizo referencia a la crisis que su gobierno ha debido sortear tras la muerte hace 9 días de un joven de 17 años a manos de un policía. Precisamente la justicia, y tras una audiencia esta mañana, ha decidido mantener en prisión preventiva al policía autor del disparo que acabó con la vida de Nahel. Y hoy 2 medios franceses, Le Monde y Le Parisien, publican los detalles de otra audiencia del policía donde explica su versión de los hechos. Detalles que nos trae Orlando Torricelli.
En su comparecencia ante la Inspección General de la Policía Nacional, IGPN, Florian M., el policía de 38 años, autor del tiro que acabó con la vida del joven Nahel el pasado 27 de junio, afirma no haber pronunciado la frase «vas a recibir una bala en la cabeza», asegurando haber ordenado al joven conductor apagar el motor. Tras examinar el vídeo realizado por un testigo y ampliamente difundido en las redes sociales, el IGPN dice identificar la voz de Florian gritar «apaga el motor», mencionando otra voz, posiblemente la de su colega, que habría gritado la frase «vas a recibir una bala en la cabeza», afirmación que desliga al autor del disparo de la amenaza. Junto a su colega, Florian M., afirma haber pedido una primera vez a Nahel, al volante de un Mercedes que circulaba por la vía reservada a los autobuses, detenerse, pero el adolescente prefirió escapar a gran velocidad. Tras alcanzarlo en su motocicleta, el policía, que efectuaba su noveno día de trabajo, dijo, dice haberse sentido en posición, haberse instalado en posición de tiro apuntando a tierra y luego al sentirse arrinconado contra una muralla y estimando que su colega se encontraba en peligro, habría apretado el gatillo sin intención de efectuar un tiro mortal.
Por cierto, que el ministro del Interior francés, Gérald Darmanin, rechazó ayer que en el Senado que la causa de los episodios violentos que vive el país sea meramente identitaria, tal y como alega la extrema derecha y parte de la derecha francesa. Hace cosa de escasos minutos, la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, aterrizó en China en el marco de una visita oficial en la que busca estabilizar las relaciones con el gigante asiático. En la agenda de la secretaria de Estado, la discusión de temas como cambio climático y alivio de la deuda, aunque también aspectos más delicados como los semiconductores, fundamentales para ambas economías y a los que Estados Unidos ha impuesto controles para su exportación. En otro ámbito, una ONG acusa decenas de empresas chinas de prácticas de abusos de derechos humanos y medioambientales en diversos puntos del planeta, incluyendo varios países latinoamericanos. Entre otros casos, se les achaca prácticas contaminantes y contra los derechos de las comunidades locales. Los detalles con Manu Terradillos.
39 empresas chinas han sido puestas en el punto de mira por el informe de una ONG que denuncia más de un centenar de abusos en diversos países entre 2021 y 2022. Se trata de compañías dedicadas a la extracción y procesamiento de minerales esenciales para el desarrollo de energías renovables. El listado de infracciones que recoge la ONG, el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, incluye represión de las comunidades indígenas, explotación laboral, contaminación y daños en la flora y la fauna local. Los casos se reparten en 18 países diferentes, entre ellos Perú, el más afectado de los latinoamericanos, Argentina, Ecuador, Chile, México y Venezuela. El informe de la organización destaca el caso de la mina de cobre de Las Bambas en Perú. Está operada por la empresa china Minerals and Metals Group, la organización responsable del mayor número de casos de abuso según el documento. La explotación de Las Bambas estuvo en el origen de casos de contaminación del aire y el agua, dificultando el acceso al agua potable, así como un impacto ambiental por la construcción de carreteras para el transporte de minerales y compensaciones injustas a los trabajadores.
Washington exhorta a la comunidad internacional a reaccionar en conjunto frente a la profunda crisis que vive Haití. Naciones Unidas ha reiterado que la situación en este país nunca ha estado tan mal. Es un escenario que mezcla violencia, inseguridad alimentaria e inestabilidad política. Precisamente sobre esa delicada situación discutirá hoy el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que tiene previsto evocar también la opción del despliegue de una fuerza internacional en la nación caribeña, algo solicitado por el gobierno local, pero visto con recelo por la población. La crisis en Haití es nuestro dossier del día con Ubaldo Bravo.
Hay zonas donde la crisis alimentaria obliga a algunas familias a trasladarse. Sin embargo, la inseguridad sigue siendo el contexto o aspecto que más desplazamiento interno provoca en el país.
Además de causar una crisis alimentaria como la que relata Clifton Macena, trabajador humanitario en Haití, el problema de seguridad haitiano ha metido a la comunidad internacional en un laberinto sin salida. Por un lado, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pide la intervención de una fuerza de seguridad internacional, mientras que los Estados Unidos proponen el reforzamiento de las fuerzas locales, sin olvidar que en este país las instituciones simplemente no funcionan. Este es el análisis del politólogo Joseph Harold Pierre.
Un Estado se define mínimamente por su capacidad de asegurarle la seguridad a los ciudadanos, y el Estado haitiano no puede dar seguridad a sí mismo, muchísimo menos a la población. Es triste decirlo, pero las grandes democracias, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, primero han formado las instituciones y luego vinieron las elecciones o vino la democracia, por lo que en el contexto haitiano no se puede imponer la inversa, o sea, no se puede hablar de democracia sin que previamente hayan existido instituciones en Haití. Lo más importante en Haití ahora sería una intervención militar. Yo sé que eso no es posible por intereses estratégicos internacionales. Lo que nos queda es un reforzamiento a la policía. Creo que eso sí es factible y es lo que estamos esperando.
Es precisamente la cooperación con las fuerzas de seguridad haitianas lo que propone Estados Unidos, el único país que puede ayudar seriamente a Haití, de acuerdo con Peter Hakim de Diálogo Interamericano.
Los Estados Unidos deben estar con un esfuerzo diplomático muy fuerte de conversar, de tratar de conseguir un acuerdo mínimo de crear un gobierno interino. Esto para los Estados Unidos, un país más poderoso del mundo de usar su ayuda para empujar el proceso. No va a acontecer con los haitianos solo, pero con los Estados Unidos empujando y haciendo un cierto nivel de recursos disponibles, podría crear un gobierno interino, podría planear una elección en un año y medio.
En Haití no se han realizado elecciones desde 2016. Ariel Henry, el actual primer ministro, ocupa el cargo tras la muerte del presidente Jovenel Moïse, asesinado en 2021.
Gracias, Ubaldo Bravo. Y seguimos en América Latina. Guatemala finaliza hoy el conteo de los resultados de las presidenciales del pasado 25 de junio. Recordemos que una revisión de los resultados fue ordenada por la Corte de Constitucionalidad tras la petición de 9 partidos de derechas. Este miércoles, líderes indígenas de Guatemala viajaron a la capital para exigir que se respete el momento histórico y, por tanto, los resultados de las pasadas elecciones. Cabe recordar que los indígenas representan el 42% de los 17 millones de guatemaltecos. RFI ha conversado con Amilcar Pop, exdiputado del partido indigenista Winak. Lo escuchamos.
Desde el gobierno general Otto Pérez y antes se empezaron a fortalecer el crimen organizado, el narcotráfico, a penetrar los partidos políticos, a dominar funcionarios e instituciones de Estado, Corte Suprema, Corte de Constitucionalidad, los viejos militares que enfrentan juicios de genocidio, más empresarios corruptos que fueron señalados por la CICIG en su momento, son tres factores de poder fáctico que hoy están generando una pugna y se están estando en conflicto y en crisis en el país, y eso ha impactado el sistema, lo ha degradado, lo ha debilitado, y el efecto es la institucionalidad y la democracia debilitada.
Escuchábamos al exdiputado Amilcar Pop. Y emocionante jornada en lo deportivo, la que nos espera este jueves 6 de julio. El Tour de Francia encara su sexta etapa entre Tarbes y Cotteret-Cambasque, con la visita del presidente Emmanuel Macron. Lo contaremos en directo desde los Pirineos en los próximos boletines de Radio Francia Internacional. Y en Wimbledon, duelo entre el escocés Murray y el griego Tsitsipas. Todos los detalles de la jornada de Wimbledon en las próximas ediciones. Y en noticias breves le contamos que Threads, la nueva red social del grupo de Facebook para competir con Twitter, ha reunido 10 millones de usuarios en tan solo 7 horas de lanzamiento. Y hasta aquí nuestro repaso al pulso de la actualidad. Toda la información de Radio Francia Internacional continúa en rfimundo.com y, por supuesto, en el próximo boletín informativo. Buenas tardes y muchas gracias. Esta segunda etapa en los Pirineos del Tour de Francia, el resumen de las últimas 24 horas en la Vuelta Ciclista con Carlos Pizarro.
Desde Bilbao hasta París, Carlos Pizarro sigue la información del Tour de Francia en RFI.
Loca etapa del Tour de Francia, la que se vivía en el primer test de montaña, donde el australiano Heidt Hiley ganaba y de paso se vestía de amarillo, mientras que el danés Jonas Vingegaard infligía un golpe de moral a su máximo rival para ganar el Tour, el esloveno Tadej Pogačar. Pero arranquemos por el principio, luego de que 18 valientes se aventurasen a fugarse desde la salida de Po con el propósito de adelantarse a los favoritos y llevarse la recompensa final de meta. El grupo de escapados, que llegó a alcanzar una ventaja máxima de 4 minutos con respecto al pelotón, contaba con un buen puñado de colombianos como Daniel Felipe Martínez, Esteban Chávez, Harold Tejada o Rigoberto Urán.
Una jugadura, se iba muy rápido, llevaba un corredor que obligaba a ir muy rápido, que era Hilly. Pero bueno, estuvimos ahí, pero no, las piernas no respondieron como esperábamos, y bueno, eso es lo que pasa cuando no responde, te revientan.
Pero como dice Urán, el ritmo impuesto por los escapados llegó a ser frenético y se rompía en la subida el col de Marie Blanc. Solo el francés Félix Gall y el australiano Heidt Hindley serían capaces de aguantar en cabeza. Este último coronaría el último escollo montañoso para llegar en solitario a meta, mientras que por detrás, Vingegaard y Pogačar luchaban por la general una vez descolgado Simon Yates. A punto de coronar ganar Marie-Blanc, Vingegaard se despega de Pogacar y puso la directa para sacar una renta de poco más de un minuto con respecto a su rival. Una demostración de poder que sorprendía a todos los ciclistas, como nos comentaba Pello Bilbao, quien vivió de cerca esta primera batalla entre las dos grandes estrellas del Tour.
Bueno, una etapa loca de principio a fin, sin ningún momento para el respiro. Increíble, ¿no? El ritmo que han podido sostener en el grupo delantero. Increíble también cómo Vingegaard ha podido hacer semejante destrozo, ¿no? Ahí en la última subida en Marie-Blanc. Ahora entra una tercera pieza clave también, yo creo, con Jay Hindley ahí adelante.
Viva la emoción del ciclismo en RFI Tour de Francia 2023.
Este jueves el Tour se cita con la etapa reina pirenaica y sobre todo con la primera llegada en alto, que deberá marcar diferencias en la general. 144 kilómetros entre Tarbes y Côtes-Gaix, con un puerto de tercera, dos de primera y el mítico Tourmalet. Etapa propicia para ver cómo responde Pogacar a Vingegaard y cómo retiene el maillot amarillo Hindley. Desde Lagans informó para RFI Carlos Pizarro, Tour de Francia 2023.
Salud y bienestar.
El investigador Salvador Aznar Benitá y su equipo en Barcelona estudian la relación entre el desarrollo de la metástasis y las grasas saturadas del ácido palmítico. Y con sus hallazgos, este científico trabaja en el desarrollo de terapias futuras que podrían bloquear este proceso cancerígeno. Ivonne Sánchez lo entrevistó.
En el 2020, Salvador Aznar Benitá ganó el premio Lilian Betancourt de Ciencias de la Vida, dotado de 300.000 euros. El también profesor y CREA en el Instituto de Recerca Biomédica de Barcelona busca comprender los mecanismos implicados en el desarrollo de metástasis, es decir, células cancerígenas que, por decirlo de un modo, saltan a otros órganos del cuerpo y se extienden. El científico y su equipo han descubierto que existe un nexo entre el ácido palmítico, presente en el aceite de palma, pero también en otros alimentos como la carne roja, y la progresión de metástasis. Pero la buena noticia es que también trabajan en terapias futuras que podrían bloquear dichos mecanismos y, por ende, prevenir las metástasis en pacientes que ya han desarrollado previamente un cáncer. Salvador Aznar Benitá nos habla, pues, de un campo de investigación que da nuevas esperanzas en la lucha contra el cáncer.
Sí, mira, mi laboratorio, lo que intentamos entender es cómo se mantienen nuestros tejidos en el día a día, ¿vale? Toda la capacidad regenerativa que tenemos, que es extraordinaria, que aunque no la sentimos, nuestros órganos y nuestros tejidos están constantemente regenerándose, manteniendo su funcionalidad. Eso lo intentamos entender desde una parte muy básica, ¿no? Con los mecanismos que mantienen esa capacidad extraordinaria y que, desgraciadamente, a medida que vamos envejeciendo o cuando vamos desarrollando enfermedades, y en el caso de mi laboratorio nos centramos sobre todo en la enfermedad principal, es en el cáncer. Pues, ¿por qué perdemos esos mecanismos? ¿Por qué desarrollamos esas enfermedades? Y ojalá, entendiendo el por qué, podamos encontrar formas, pues, o bien de prevenirlo, o si una vez que se ha desarrollado la enfermedad, poder tratarla.
Muy bien, entonces sobre todo relacionado con el cáncer, ¿no?
Y en sobre todo con el cáncer, y en particular dentro del cáncer, con los estados más avanzados del cáncer. No nos centramos tanto en por qué salen los tumores inicialmente, sino que una vez que desgraciadamente una o un paciente ha desarrollado un tumor, nos centramos en entender por qué el tumor en algunos pacientes adquiere la capacidad de invadir al paciente, invadir otros órganos, que es el proceso que se llama metástasis.
Exacto, entonces es este proceso que se conoce como metástasis, es decir, que, por decirlo de una manera un poco coloquial, cómo una célula cancerígena que estaba en el hígado o en el páncreas o en el seno,
eso es,
salta a eso otro es órgano y va a invadir con estas células, ¿verdad?
Eso es, y eso desgraciadamente es, mira, bueno, afortunadamente, un número muy, muy, muy pequeño de pacientes con cáncer hoy en día mueren del tumor de donde les ha salido el tumor, ¿no? Es muy raro que una persona se muera de un cáncer de mama. O hay algunas excepciones, eso es cierto, por ejemplo, en los cánceres de páncreas, de pulmón o un tipo de cáncer cerebral que se llama glioblastoma. Pero aparte de esos, la mayoría de la gente se cura del tumor original, el tumor primario, como lo llamamos. Lo que pasa es que llega un momento en que, desgraciadamente, algunas de las células de ese tumor adquieren esa capacidad de invasión, de colonizar, aunque el tumor salió en la mama, por ponerlo una forma, o en el hígado, empieza a invadir el pulmón, el hueso, el cerebro, y ahí es, desgraciadamente, más o menos el 93-94% de las muertes relacionadas de cáncer se deben a ese proceso que denominamos metástasis.
Hay un nexo, ¿no?, también con los ácidos grasos.
Efectivamente. Y eso es, nosotros en el 2017 publicamos un primer artículo donde la pregunta era, oye, vamos a ver, dentro de un tumor que tiene cientos de miles de células, incluso millones de células, ¿todas las células de ese tumor tienen la capacidad para generar una metástasis? ¿O solamente son unas pocas, ¿no? Y la respuesta es que solo son unas pocas. No todas, afortunadamente, ¿eh? No todas las células de un tumor tienen esa capacidad de, si salen del tumor y llegan, por ejemplo, al pulmón, que puedan sobrevivir ahí. La mayoría, el 99,9%, se mueren. Nuestro cuerpo es capaz de combatirlas. Entonces, bueno, lo que sí fuimos capaces de identificar en el 2017 es precisamente qué población de células dentro del tumor ha adquirido esa capacidad de colonizar órganos y tejidos distantes, ¿no?, distantes de donde ha salido el tumor originalmente. Y ahí es una vez que, claro, uno identifica una población, eso te permite preguntar, oye, ¿y qué te hace, qué hace que seas tan especial o tan diferente de todas las demás dentro del tumor que no tienen esa capacidad metastásica? Y ahí es donde vimos que las propias células nos dijeron, pues ponerlo de una forma, que dependen, están como adictas al metabolismo de las grasas. Necesitan ingerir muchísima grasa para poder sobrevivir ese proceso. Eso, en principio, es su fortaleza, ¿vale?, porque las hace tremendamente fuertes, tremendamente resistentes, pero también, a su vez, es un poco su talón de Aquiles, porque dependen tanto de esas grasas que están, como por decirlo de una forma, adictas. De tal forma que si nosotros bloqueamos la capacidad de estas células de ingerir grasas, lo que vemos es que no son capaces de sobrevivir. Y de ahí proviene todos estos tratamientos que estamos intentando desarrollar y que hemos visto, oye, esto como terapia parece funcionar muy muy bien, porque si yo bloqueo la capacidad del tumor de ingerir, de internalizar grasas, pues estoy prácticamente bloqueando su capacidad de generar, de colonizar y de generar metástasis.
¿Ahora es un tipo de grasas en particular?
Sí, eso es un tipo de grasas en particular, y ahí es donde este segundo artículo que hemos publicado ahora a finales del 2021, también en la revista Nature, precisamente esas eran las preguntas. Era, oye, ¿es todo tipo de grasa? ¿Tiene que ver solamente con la cantidad de grasa que consumimos? Porque, bueno, en nuestra dieta es una dieta muy variada y consumimos muchos tipos diferentes de grasa. Afortunadamente no es el caso, no son todas las grasas, y lo que sí son es un tipo particular de grasa que se denominan grasas saturadas, ¿vale?, que son esas grasas que no son muy sanas, y dentro de esas grasas saturadas, sobre todo, el ácido palmítico. El ácido palmítico lo hemos probado en muchos tipos diferentes de tumores, y casi de forma invariable es el que más potencial prometastático tiene. De tal forma que un tumor, si le alimentamos con más, una dieta rica en ácido palmítico, más de lo que sería lo aconsejable, ese tumor se está potenciando muchísimo su capacidad de metastatizar. Y por la otra forma de mirarlo, la otra cara de la moneda, es que si impedimos que ese tumor ingiera ese tipo de grasa, estamos casi bloqueando totalmente su capacidad de generar metástasis. Con lo cual, de nuevo, nos proporciona una ventana, una diana terapéutica muy, muy interesante, ¿eh? Que estamos, bueno, en el 2019 abrí una empresa que se llama Ona Therapeutics, donde precisamente es lo que estamos intentando desarrollar, fármacos dedicados exclusivamente a eso.
El ácido palmítico es un ácido graso saturado presente en el aceite de palma, pero también en las carnes rojas, los lácteos e incluso en el aceite de oliva. Pero de lo que se trata aquí es de bloquear la capacidad de las células metastásicas de alimentarse de este ácido graso.
Bueno, el ácido palmítico es esencial. Es decir, no podemos vivir sin el ácido palmítico. Es como decir el azúcar. ¿vale? Lo que pasa es que esto es en todo, como todo en la vida, en su justa medida. Lo que no es nada bueno es ingerir una dieta donde le estamos dando al organismo mucho más de lo que necesita. Y ahí es donde se convierte en dañino. Y desgraciadamente esa persona tiene un tumor, ese tumor se va a aprovechar de esa circunstancia.
Y entonces la pista terapéutica es más bien ver cómo bloquear este proceso de absorción de estas grasas.
Eso es. Porque mira, yo no soy nutricionista, soy pues doctor en biología molecular, donde estamos intentando estudiar mecanismos celulares y mecanismos celulares de por qué, desgraciadamente, al final con el tiempo, pues muchos de nosotros desarrollamos tumores que se convierten en metastáticos. Y controlar la dieta es algo muy peligroso. Requiere estudios de gran envergadura, con muchísima gente enrolada, donde, porque no sabemos, dices, a lo mejor si en una dieta yo rebajo muchísimo la cantidad de ácido palmítico, vete tú a saber, a lo mejor el organismo lo compensa con otra cosa que tampoco es buena. Nosotros lo que lo miramos de la forma de, mira, yo no me voy a meter en la dieta que tienen los pacientes. Todos sabemos lo que supone tener una dieta sana. Yo no me meto en eso. Yo lo que intento buscar es una terapia. Es decir, aunque esa persona haya ingerido una dieta rica en ácido palmítico, o una vez que ese tumor ya ha adquirido esa capacidad metastática, soy capaz de desarrollar una terapia que pueda beneficiar a esa persona, y ahí es donde nos centramos. Y eso es en lo que estamos intentando, es precisamente desarrollar, por ponerlo de una forma muy coloquial, como si fuese un tapón que le ponemos a la célula, que bloquea la entrada justo precisamente por donde entra el ácido palmítico dentro de la célula. Y eso es donde estamos viendo en muchos modelos de tumores preclínicos, trabajamos en colaboración con diferentes hospitales y tal, que tiene un potencial muy prometedor. Ya estamos en ello, ojalá en poco tiempo, dos años y medio, podamos ya esto llevarlo a la clínica, a hacer el primer ensayo clínico, y bueno, y ahí dirá ya la biología si funciona o no. Ojalá crucemos los dedos.
Pero en todo caso, para concluir, es una pista terapéutica importante, esta relación de las grasas y del
sí, de las sí, metastasis. efectivamente, es una de las principales, uno de los hallazgos que, bueno, mira, esto hay veces que uno, por ponerlo de una forma, tiene suerte, ¿no?, en su carrera investigadora, al haber empezado a estudiar todo este proceso, pues ya nos dimos cuenta desde muy pronto, oye, fíjate el efecto tan tremendo que está teniendo en el tumor cuando bloqueamos su capacidad de ingerir metástasis. Tanto es así que el tumor primario, por ejemplo, si estamos hablando de una paciente con cáncer de mama, si a esa paciente con cáncer de mama nuestros datos se dicen, oye, si bloqueamos la capacidad del tumor de ingerir el ácido palmítico, el tumor primario, el que está en la mama, apenas le importa, porque ese sobre todo se alimenta de azúcar. En cambio, este mismo tumor, cuando ya sale de la mama y adquiere la capacidad de colonizar el pulmón, el hueso, el cerebro, que es normalmente donde desgraciadamente las pacientes con cáncer de mama desarrollan metástasis, ahí es donde vemos el efecto terapéutico. Con lo cual, bueno, tenemos mucha ilusión y por eso nos hemos lanzado en abrir una empresa con capital privado y para intentar desarrollar un fármaco que, si todo sale bien, poder llevarlo a la clínica lo antes posible. Lo antes posible, sin ninguna duda, claro.
Pues Salvador Aznar, muchísimas gracias pues por esta entrevista y por esta esperanza también, quizás, para este dominio de investigación.
Pues muchísimas gracias a vosotros por tomar vuestro tiempo, interesaros en nuestra investigación, y bueno, ojalá nos mantengamos en contacto y en pocos años pueda traeros buenas noticias.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.